Fall into big savings, all in the Kroger app. Get 3-pound packs of juicy Kroger red, green, or black seedless grapes for $3.99 with your card and a digital coupon. Then get 1-pound packs of flavorful Private Selection 80% Lean Angus ground chuck for $4.99 each with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Christy Sheets, el trágico final de una familia de ensueño. Todos podemos recordar el terrible dolor que sentimos cuando se termina una relación amorosa, especialmente si es larga y sobre la cual se basa casi toda nuestra vida. Pasa sobre todo con grandes noviazgos, o más aún, con matrimonios de años. Ansiedad, depresión e inseguridad pueden ser algunos de los efectos psicológicos y neurológicos que conlleva una ruptura amorosa. Todo esto va a depender del tipo de apego que tengamos sobre esa pareja. Hay dependencias normales y otras totalmente insanas, que desatan largas tristezas e incluso emociones peores. Christy y Jason Sheets fueron una pareja ideal. Se conocieron muy jóvenes y desde entonces no se separaron. Eran muy atractivos, felices, exitosos y construyeron una hermosa familia. Pero cuando todo acabó, acabó de la peor manera y sorprendió a todos. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Una pareja de ensueño. Christy Beard nació en 1974 en Decatur, Alabama, una ciudad de unos 55.000 habitantes en Estados Unidos. Fue la única hija de Rebecca Beard, una enfermera que la crió como madre soltera. Su abuelo fue un modelo para ella y prácticamente la crió. Asistió a la escuela secundaria Austin en Decatur de 1989 a 1991, pero no llegó a graduarse. Fue una chica extrovertida, siempre perteneciente al cerrado y exclusivo grupo de adolescentes populares. En Alabama conoció a Jason Sheets, quien se convirtió en el gran amor de su vida. Aunque eran muy jóvenes cuando se encontraron, ambos supieron que terminarían juntos. Jason nació en Caddo, una comunidad de Alabama en el condado de Lawrence. Se graduó de la escuela secundaria East Lawrence, en el pueblo de Trinity, en Alabama, a 15 minutos de donde vivió Christy. En la escuela, él fue un destacado jugador de béisbol, muy inteligente y un gran lanzador. Pasó el tiempo y Jason y Christy Sheets se convirtieron aparentemente en la pareja ideal. Se casaron a mediados de los 90 e inicialmente se instalaron en Fort Worth, una ciudad en el área norte central de Texas donde comenzaron su familia. Ahí nacieron sus 2 hermosas hijas, Taylor en 1994 y Madison en 1999. Cuando Taylor, la mayor, pasó a segundo grado, los Sheets se mudaron a Fulshear, un suburbio de clase media y tranquilo en la ciudad de Katy, ubicada a 30 millas al oeste del centro de Houston en el condado de Fort Bend, en Texas, al sur de Estados Unidos. Eran una familia de clase media, principalmente gracias a Jason, quien era consultor de tecnología de Oxy, una compañía de petróleo y gas con sede en Houston. Se graduó en 1993 de matemático en la Universidad de Oglethorpe y a partir de ahí empezó una carrera como desarrollador en distintas empresas de nivel. Por su parte, Christie, en lo laboral, tenía poca estabilidad. Trabajó como asistente ejecutiva para el vicepresidente de una empresa de transporte y como estilista en un salón de belleza. Luego, en 2015, se desempeñó como recepcionista en una clínica de eliminación de tatuajes con láser, en el oeste de Houston. Según uno de sus compañeros de trabajo, había una especie de encanto alrededor de ella, que Christie podía activar de forma positiva o transformarlo en algo amenazador. John Hollis era el dueño de la clínica y su jefe. Para él, Christie era a veces una persona problemática y una empleada errática. Tenía un dulce acento sureño y se comportaba como una persona amable frente a los clientes, pero cuando no estaban, era diferente y sombría. Eventualmente el hombre la despidió, pero tenía el presentimiento de que ella estaba atravesando un periodo difícil y traumático. Taylor y Madison, dos niñas modelo. Taylor era una joven muy dulce, con muchos amigos. Se ganaba la confianza de quienes la rodeaban y siempre estaba dispuesta a ayudar a otros. Un amigo la describió como un alma hermosa, muy simpática, de corazón amable, maravillosa y de contagiosa sonrisa. En ocasiones llegó a ser niñera de algunos vecinos y también les daba clases para ayudarlos con algunas materias. Durante 6 meses trabajó en una guardería, donde todos coincidían en que tenía un don natural con los niños. En ese tiempo, les enseñó a los chicos lenguaje de señas, algo que ella aprendió por sí misma. En la primavera de 2015, Taylor, de 21 años, se graduó con honores del Lone Star College, una institución de educación universitaria pública, donde estudió sonografía médica de diagnóstico. Pero a ella también le interesaba el arte, el dibujo y las ciencias sociales. Era, de hecho, una gran artista con el dibujo, muy creativa y de gran pasión por el arte. Para mediados de 2016, Taylor se sentía en un momento crucial en su vida. Tenía planeado casarse el 27 de junio de 2016 con su novio desde 2011, Juan Sebastián Lugo, quien le entregó en 2013 un anillo de compromiso. Ella estaba muy ilusionada. Su idea era casarse ese día y tener una boda más grande más adelante. Estaba muy enamorada de Juan, quien era un buen chico y siempre la trató con respeto. Además, Taylor estaba en una especie de periodo de transición. Según le contó a uno de sus mejores amigos, trataba de definir qué hacer en una nueva etapa de su vida. Incluso consideró regresar a la universidad para seguir formándose en el área médica y también decidió impulsar su vena artística y convertirse en una dibujante profesional. Mientras tanto, Madison era una jovencita agradable con todo el mundo, siempre sonriente y positiva, que transmitía felicidad a todo el que la conocía y era incapaz de dañar a una mosca, según la describían sus amigos. Desde los 14 años, trabajaba como niñera en sus ratos libres y era muy apreciada por quienes la contrataban. En 2016, con 17 años, se preparaba para su último año en la preparatoria Seven Lakes. Las dos chicas juntas eran muy divertidas. Al contrario de lo que podría pensarse de unas hermanas, no peleaban. Ellas se amaban la una a la otra y todo era risas entre ellas. Eran además las hijitas de papá. Jason amaba profundamente a sus hijas y los tres eran los mejores amigos que existían. Pasaban mucho tiempo juntos. Christie, por su parte, también era una madre devota, amorosa con sus hijas. Madison y Taylor eran todo para ella. Sus chicas eran sencillamente su misión en la vida, tal como recuerdan los que la conocieron. Todos señalan que Christie hablaba con orgullo de sus hijas. Ella usaba sus redes sociales para publicar fotos de sus hijas y expresar su amor por ellas. En septiembre de 2015, publicó un sentido mensaje dedicado a las chicas, como conmemoración del Día de las Hijas, donde escribió que eran sorprendentes, hermosas, niñas inteligentes, amables y dulces. Dijo que las amaba y valoraba más de lo que se podían imaginar. 2 años antes, en el Día de la Madre de 2013, Taylor compartió también una linda dedicatoria a su mamá en Facebook, donde dijo que su mamá era tan generosa que siempre ponía a toda su familia antes que a ella misma y nunca pedía nada a cambio. Agregó que era tan amable y amorosa que siempre les recordaba cuánto les importaban y cuán orgullosa estaba de todo lo que ellas hacían. Continuó diciendo que era tan inteligente y tan divertido estar con ella porque siempre sintió que podía hablarle de cualquier cosa. Además de que era una de las personas más fuertes que conocía, si no es que la más fuerte de todas, ya que tuvo que superar tanto en su vida, pero siempre encontró la manera de amarlas y poner todo de sí para ser una madre. Era tan motivadora porque siempre las impulsó a dar su mejor esfuerzo, aun cuando no podían reunir toda la fuerza por ellas mismas. Finalizó diciendo que era una gran bendición tener una madre y amiga como ella, y realmente la apreciaba a ella y todo lo que hacía. Le deseó feliz Día de la Madre a su increíble mami y le dijo que la amaba. La oscuridad al acecho. A pesar de toda esa aparente felicidad que Christy Sheets mostró ante el mundo y especialmente en redes sociales, la verdad es que atravesaba serios problemas emocionales. En 2012 murió su abuelo, su principal protector y referente, y para Christy fue el inicio de un verdadero martirio. Entonces empezó a dar un giro muy difícil de controlar que se intensificó cuando, 2 meses después, falleció su madre. La mujer comenzó a lidiar con la depresión y era tal la gravedad que llegó a intentar quitarse la vida en 3 oportunidades ingiriendo enormes dosis de medicamentos. Después, comenzó a beber alcohol en grandes cantidades. Entonces arrancó un tratamiento permanente de medicación contra la depresión y la ansiedad y fue tratada en 3 centros privados de salud mental durante los 4 años siguientes. Su vida se trastocó e incluso al parecer vivió un tiempo en un departamento de alquiler. Para Christy Sheets, su esposo Jason no solo fue el gran amor de su vida, sino su piso, su lugar seguro en medio del caos. Pero poco a poco todo comenzó a derrumbarse en su relación. La pareja luchó con problemas en su matrimonio desde 2012 a partir de los vaivenes emocionales de Christy. Se separaron en varias ocasiones y en 2016 Jason decidió mudarse de la casa y hasta discutieron que la única solución posible era el divorcio. Quien se atreviera a mirar con más profundidad lo que pasaba en esta familia se hubiera podido dar cuenta de que las cosas no marchaban bien en esa casa. Entre 2012 y 2016, la policía tuvo que acudir al domicilio de los Sheets nada menos que 14 veces, debido a altercados familiares y a los llamados pidiendo ayuda por los intentos de Christy de atentar contra su propia vida. Tras estos eventos, recibieron en casa visitas de un equipo especializado de la policía para darle seguimiento. Hubo también intervenciones del equipo de crisis de la oficina del alguacil por un episodio de trastorno mental. Durante una de las llamadas al 911, en noviembre de 2015, alguien pidió que la policía se acercara a la casa para verificar que todo estuviera bien, pues escucharon que la pareja estaba discutiendo. Se trató de una disputa verbal entre Jason y Christy. Tras la inspección, la policía determinó que no hubo abuso físico y que no se presentaron cargos. Otras 5 llamadas de emergencia desde la vivienda de los Sheets fueron aparentemente activaciones accidentales de las alarmas de seguridad. Un dato relevante de la personalidad de Christy es que ella era una defensora del porte de armas. Se definía en Facebook como conservadora, miembro de la Iglesia Bautista y partidaria de la 2ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece el derecho del pueblo a poseer y portar armas. En 2015, Christy llegó a escribir en Facebook sobre este tema, comentando que sería horriblemente trágico que su posibilidad de protegerse a sí misma o a su familia le fuese quitada. Pero eso es exactamente lo que estaban determinados a hacer los demócratas al querer prohibir las armas semiautomáticas. La verdad es que Christy no tenía licencia para porte de armas. La solicitó, pero el Estado rechazó otorgársela, posiblemente por sus antecedentes de salud mental. Sin embargo, Christy heredó un arma calibre .38 de su abuelo, que conservaba como una reliquia familiar y con la idea de proteger a la familia. Y esto parecía inquietar a Taylor. Le contó a un amigo de su infancia que la presencia de un arma en casa la hacía sentir un poco preocupada e insegura, especialmente teniendo en cuenta la inestabilidad mental de su madre. Madre e hija tenían visiones opuestas sobre el control de armas en Estados Unidos, Mientras Christie lo rechazaba, Taylor creía en la importancia de que el gobierno pusiera freno a la libertad de poseer armas. La explosión de Christie. La tarde del viernes 24 de junio de 2016, el día del cumpleaños número 45 de Jason, los Sheets se encontraron en la casa familiar. Jason estuvo gran parte del día con una de sus hijas y estaba intercambiando mensajes de texto con Christie hablando del inminente paso que quería dar en su relación. La ruptura definitiva. Cuando llegó a la casa, vio a Christie sentada en el patio trasero y le reiteró su deseo. Estaba decidido a introducir los papeles del divorcio. Pero para la mujer no era fácil asimilar que su vida ya no sería la misma. Y frente a eso, nadie vio venir lo que sucedió. Jason pronto se dirigió al otro lado de la casa, y más tarde Christie convocó a todos a una reunión familiar. Jason pensó que el encuentro era para anunciar, finalmente, el divorcio después de varios meses de estar separados. Alrededor de las 5 de la tarde, una vez que todos se juntaron en la sala principal de la casa, la pareja comenzó a discutir. Jason no aguantaba más y finalmente dijo lo que su esposa no sería capaz de soportar. Él quería el divorcio. Un agrio Jason le aseguró a su mujer que ese sería el último cumpleaños que le iba a arruinar. La tensión solo aumentaba. Otro ingrediente que se agregó al altercado fue que Christie estaba enojada con Taylor porque se oponía a su matrimonio, así que pretendía castigarla para evitar que se viera con su novio y contrajeran matrimonio el lunes siguiente. Jason rechazaba esta postura de su esposa, ya que le parecía absurdo castigar a una mujer adulta. Días antes, Taylor discutió con su mamá por la insostenible situación de Christie y Jason, que estaba definitivamente en la cuerda floja. En los últimos años, la relación de Taylor con su mamá se volvió muy tensa, debido a que Christie se sintió ansiosa sobre la posibilidad de que su hija se fuera de la casa. Estos continuos enfrentamientos mantenían a Taylor muy preocupada por la inestabilidad de su madre y también por cómo podía afectar a su hermana menor. Taylor le contó entonces a una amiga que su madre estaba en proceso de cambiar sus medicamentos psiquiátricos. Le preocupaba que Christie se mantenía despierta toda la noche. Se sentía abrumada con facilidad. Con frecuencia reaccionaba de mala manera ante cualquier situación y tenía constantes e impredecibles cambios de humor. Con todos esos ingredientes en juego, esa discusión del 24 de junio de 2016 cada vez cobró más fuerza. De pronto, Christie sacó su arma calibre .38 de entre los cojines del sofá y apuntó a Jason. Le dijo que él la llevó a hacer eso, que él la obligó e intentó hacerlo responsable de lo que estaba haciendo. Jason se aterró y se sorprendió por la explosión de su esposa y comenzó a suplicar que no disparara. En medio de la explosión histérica de Christie, Madison logró llamar al 911 para pedir ayuda. Mientras tanto, Jason seguía suplicándole a una Christie enloquecida e irreconocible que por favor no lo hiciera, que no apuntara con la pistola. Se lo pedía por favor y por sus hijas. También le dijo que harían lo que ella quisiera y se lo prometió muy angustiado. Christie le respondió que era demasiado tarde. Los gritos frenéticos del hombre y las hijas se escucharon en la llamada a los servicios de emergencia. Una de las chicas gritaba que por favor no lo hiciera, que los perdonara, que no apuntara con el arma a su hermana. Pero los ruegos no sirvieron de nada. Mientras Jason trataba de calmarla, Christie comenzó a disparar contra Madison y Taylor. A esas alturas, la policía ya se encontraba en camino. Jason se las arregló para correr detrás del sofá y ayudar a sus hijas a salir de la casa, pero nada fue suficiente. Christie hirió primero a Madison con un disparo que le entró por el cuello. Todos trataron de huir y salieron corriendo por la puerta principal de la casa. Pronto Madison colapsó y murió en la calle. Christie comenzó entonces a perseguir a Taylor, quien ya estaba herida, e intentó escapar. Es cuando Taylor logró llamar al 911 y luchaba por explicar que había sido herida de bala. La operadora trataba de obtener información, pero la chica solo escuchaba lo que parecía ser un quejido, sollozos y una voz tenue que decía «por favor». Luego se interrumpió la llamada. Los vecinos no podían creer lo que sucedía. Un vecino, desesperado, llamó también al 911 y trató de describir la caótica escena. Le dijo al operador que una mujer que tenía un vestido estaba parada frente a una de las chicas que estaban tiradas en el suelo y que necesitaban una ambulancia de inmediato. Dijo que dos personas estaban heridas de bala y que había una mujer con un arma saliendo de su casa. La operadora le preguntó si la mujer aún estaba disparando. El testigo le respondió que no, pero insistió en que ella tenía un arma en sus manos. Mientras fue interrogado por la operadora, el hombre ingresó a su casa para ponerse a salvo. Luego dijo que las personas involucradas en el tiroteo eran sus vecinos. Por momentos, el hombre habló en español con alguien en su casa. Dijo que estaba tratando de que todos se pusieran a salvo porque la mujer armada continuaba en la calle. La operadora le pidió que describiera de qué raza eran las personas involucradas. Él respondió que caucásicos y que la mujer tenía un vestido de color morado. Continuó con su relato a la operadora. Dijo que había dos mujeres tiradas en la calle y que un hombre trataba de auxiliarlas. Dijo que al parecer las dos estaban vivas, pero ella trató de disparar de nuevo, pero que no tenía más balas. Dijo que podía escuchar a Jason discutiendo con la mujer. Y luego reveló cómo Christie entró a su casa a recargar la pistola antes de abrir fuego de nuevo. Relató que regresó y disparó de nuevo, que lo hizo por la espalda y que la chica estaba tendida en el piso. La llamada duró unos 9 minutos. Christie le disparó a su hija nuevamente en plena calle, ante la mirada atónita de los vecinos que observaban desde sus casas. Jason salió corriendo hasta el final de un callejón sin salida pidiendo ayuda. En todo su proceder, Christie lució calmada, sin expresión en el rostro. Miró siempre al frente. Caminó normalmente con el arma en la mano, sin prisa. Cuando los agentes de seguridad llegaron, Christie justo le estaba disparando por última vez a Taylor. En total, le propinó 3 impactos de bala a su hija mayor, en la cabeza y en la espalda. Finalmente, la policía le exigió a Christie que entregara el arma, pero ella ignoró la orden. Como respuesta, uno de los oficiales le disparó fatalmente a la mujer. Christie Sheets tenía 42 años y en cuestión de minutos asesinó a sus 2 hijas hasta que recibió los disparos que acabaron con su propia vida. Un helicóptero trasladó el cuerpo malherido de Taylor al hospital Texas Medical Center, donde la joven murió más tarde debido a sus heridas. Jason, por su parte, aunque no recibió ninguna herida de bala, también fue evaluado en un centro médico debido a que estaba obviamente muy perturbado por lo sucedido. Taylor y Madison fueron sepultadas días después en el cementerio Limestone Memorial Gardens en Decatur, Alabama. Jason asegura, lo hizo para herirme. Este caso generó una gran conmoción entre la opinión pública en Estados Unidos, en especial después de que las autoridades, tras recibir numerosas peticiones de medios de comunicación, hicieron públicas las llamadas de auxilio que hicieron las jóvenes durante el tiroteo. Las personas que conocían a esta familia quedaron totalmente atónitas, pues los consideraban personas agradables y felices, sin ningún problema aparente. Se preguntaban por qué Christie causó esta terrible tragedia y qué pudo pasar por la cabeza de alguien para matar a sus propias hijas, con saña, con premeditación y sin que le temblara el pulso. Jason, el padre de las chicas, estaba desconsolado tras ver morir a sus 2 hijas a manos de su esposa. Aseguró a la policía días después del asesinato que ella quería hacerlo sufrir. Y todo indicaba que así fue, porque aunque tuvo oportunidad, Christie no llegó a dispararle a él. Y por eso Jason se convenció de que ella quiso dejarlo vivir, pero en sufrimiento, y por eso asesinó a sus hijas. Y esa era la misma tesis policial. Tony Nels, el alguacil del condado de Fort Bend, señaló que, a su parecer, el objetivo de la mujer al matar a las chicas era martirizar a su marido. Según Madison Davy, una amiga de la familia, Jason le dijo a Christie durante el crimen que solo se disparara a sí misma para que lo hiciera fácil para todos ellos. Pero ella le respondió que no, que de eso se trataba todo eso, de castigarlo a él. Este hecho hacía presumir que Christie estaba decidida a matar ese día, y también lo demostró el hecho de que guardó el arma entre los cojines del sofá para convocar a la reunión familiar. Madison también dijo a los medios que siempre supo que algo pasaría, pero nunca pensó que ella hiciera eso, y añadió que Christie era tóxica para la familia. Las chicas eran muy queridas por todos los que las conocieron, quienes quedaron devastados con lo sucedido. María Lugo, la cuñada de Taylor, dijo en Facebook que ellas eran una luz en medio de este loco mundo y que todos las amarán a las dos hasta el final de los tiempos. Lo cierto es que este caso no deja de sorprender, porque a pesar de la compleja situación emocional de Christie, ella no tenía antecedentes de episodios de violencia o explosiones de ira. Casi una semana después del trágico tiroteo, Jason publicó en Facebook una serie de fotografías de sus hijas. Luego, escribió un verso bíblico: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Enseguida comenzó a recibir muestras de apoyo y solidaridad. En septiembre de 2016, Jason ofreció una entrevista en televisión donde sostuvo que el poder de Dios le permitía mantenerse en pie tras el asesinato de sus hijas y aseguró que no tiene nada bueno que decir de Christie porque alguien que ama a sus hijos no es capaz de hacer lo que ella hizo. Y aunque muy afligido, con cierta calma expresó que no importa lo que haga, a dónde corra, no importa en qué ocupe su tiempo, nunca podrá quitarse esos recuerdos de la cabeza. El destino del oficial que mató a Christie. Oficialmente, el oficial que le disparó a Christie Sheets, luego de que ella ignorara la orden de soltar el arma, pasó momentos difíciles tratando de lidiar con lo que tuvo que hacer. Sin embargo, para el departamento de policía estuvo claro que el hombre actuó de forma justificada. La comisaría del condado de Fort Bend tuvo que presentar las conclusiones de una investigación sobre el hecho ante el gran jurado local, que debía determinar si se abría o no una acusación formal contra el agente. Sin embargo, se dejó claro que el oficial actuó en cumplimiento de su deber. Hasta que esto se produjo, el funcionario estuvo de baja, como establece el procedimiento regular. El hombre, cuya identidad no fue revelada, se convirtió en el primer oficial de la policía de Fulshear en estar envuelto en un tiroteo. Según sus superiores, se trataba de un oficial joven pero muy competente y compasivo, que el día del suceso estaba cubriendo el turno de un compañero. Estuvo recibiendo contención emocional y psicológica de sus colegas, incluyendo el equipo de gestión de incidentes críticos del departamento de policía y un oficial que fue herido en un evento durante el cumplimiento de su deber. La triste historia de los Sheets no deja de conmover los corazones de todos los que la conocen. Puede ser una alerta más en torno a los problemas de salud mental, pero la verdad es que nadie pudo anticipar lo que sucedería. Christie pudo transformar el amor más grande en un odio que la llevó a quitarle la vida a sus propias hijas con el único fin de que su esposo viviera el resto de sus días con el peor y más doloroso recuerdo. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Into big savings all in the Kroger app. Get 3-pound packs of juicy Kroger red, green, or black seedless grapes for $3.99 with your card and a digital coupon. Then get 1-pound packs of flavorful Private Selection 80% lean Angus ground chuck for $4.99 each with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.